Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi. Hola oyentes de la Radio UNAL, hoy damos inicio a una nueva emisión de su programa Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para sus oídos, un espacio para el análisis, disfrute y promoción del cine de todos los tiempos. Los acompañamos en el máster y la producción, el equipo de la Radio UNAL y en la realización quien les habla, Armando Rusi. Estamos escuchando Al lado del camino de Fito Páez para presentar a nuestro invitado de hoy, el cineasta cubano Kiki Álvarez. A Kiki no lo conocía personalmente, pero seguí sus pasos por más o menos hace unos 5 años, por resultarme un ciudadano del mundo del cine intrigante y apasionante, por sus múltiples actividades, tareas, oficios que realiza vinculados a la reflexión del cine como lenguaje, como historia, y porque su cine ha sido seleccionado y premiado en muchos festivales y eventos nacionales e internacionales. Con el tiempo entablamos un diálogo por redes y un vínculo en torno a la bellísima película, su bellísima película Bajo un sol poderoso de 2020 y la promesa de esta entrevista, la cual nunca pensé que sería en los Estados Unidos. Estoy muy emocionado, pues por mi programa han pasado un buen ramillete de entrañables personajes que amamos el cine, no solo colombianos, sino personalidades del mundo de habla hispana, pero nunca había tenido en mi programa un cineasta o personaje cubano. Y qué mejor oportunidad que abrir este espacio con un cineasta tan interesante y comprometido como Kiki. Agradezco al cine y al Havana Film Festival New York por esta grata oportunidad. Estimado Kiki, bienvenido hoy desde New York al programa Alucine de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, sus emisoras.
Gracias, Armando, por tu presentación. Y para mí también es un gusto podernos encontrar aquí en Nueva York después de tener un intercambio intenso a través de las redes alrededor de esta película mía que acabas de mencionar y sobre la que tú has escrito palabras muy gratificantes para mí.
Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Kanye Legui, maravillas, los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios.
Empecemos hablando un poquito de música, hablemos de Fito Páez y de esta canción que nos está acompañando para abrir el programa, Al lado del camino. ¿Por qué escogiste esta canción para abrir el programa?
Bueno, porque nada, Fito es de los músicos y cantantes que ha formado parte de la banda sonora de toda mi generación. Y porque también en los últimos tiempos ha estado muy cercano al cine cubano, a los cineastas cubanos y a la Asamblea de Cineastas Cubanos, de la cual yo soy un representante, porque es un movimiento que se articuló a partir de que en La Habana fue censurado un documental sobre Fito, que se llama La Habana de Fito, dirigido por Juan Pimvilar, y este hecho de censura provocó que los cineastas nos articuláramos en una asamblea de cineastas, que llevamos varios meses enfrentados a las instituciones cubanas.
Kiki, tú eres licenciado en Historia del Arte por la Universidad de La Habana, con estudios además de Teoría de Comunicación y Dramaturgia en Cine. ¿Qué pasa en tu vida que te lleva a hacer cine? ¿Cuándo, cómo, por qué decides hacer cine?
Ya, yo creo que, bueno, yo primero quise ser actor. Creo que fue mi primera cercanía al cine y, bueno, y al teatro también, ¿no? Después terminé no aprobando las pruebas para estudiar actuación en Cuba y y eso hizo que me decidiera estudiar historia del arte, que no era una carrera que en principio me interesaba mucho, pero que me sirvió como base para adquirir un conocimiento general histórico y teórico sobre el desarrollo de sobre todo de las artes visuales, ¿no? Y bueno, y el cine seguía ahí como interés para mí, y siempre lo tuve presente, siempre aproveché mucho los estudios de historia del cine y de teoría del cine que tuve durante esa carrera, y poco a poco busqué cómo vincularme. Cuando yo me gradué, el año que yo me gradué, que fue el año 1986, fue el año que se inauguró la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, pero yo no pude ingresar allá como estudiante, nunca estudié en esa escuela en el curso regular, solo hice estos cursos de teoría que son talleres cortos de un mes. Y ante esa imposibilidad, bueno, me lancé a empezar a hacer cine de alguna manera independiente a través de la Asociación Hermanos Saiz, que es una asociación de jóvenes creadores cubanos, que en aquella época tenía unos grupos de cine que intentaban hacer cine, digamos, independiente, aunque en algún momento yo le llamé cine parásito dentro de las instituciones. Yo le llamaba cine parásito porque nos aprovechábamos de las estructuras institucionales para poder hacer cine nosotros, ¿no? Usábamos sus cámaras, a veces películas robadas, tiempos de edición nocturno, y en una época que todavía se hacía cine analógico, que era mucho más difícil hacer cine si tú no tenías los medios profesionales para hacerlo, este movimiento comenzó a hacer películas, ¿no? Y así es como yo hice mi primera película, que se llama Sex, y que forma parte de la trilogía de parejas que entran en Bajo un Sol Poderoso.
Estimado Kiki, hablemos un poco de cinefilia y de lo que representa para ti los cines de Marianao y del gran cine de Marianao.
Bueno, Marianao es el municipio de La Habana en el que yo nací y viví toda mi niñez y mi juventud. En esa época habían cines de lo que en La Habana se llama, en Cuba se llama cines de barrio, y alrededor de mi casa habían 6 o 7 cines, ¿no? Estaba el Gran Cine, estaba el Principal, estaba el Cine Récord, estaba el Cine Alfa, estaba el Cine Cándido, estaba el Lido. Todos eran cines a los que más o menos yo podía ir caminando y a los que mis padres me empezaron a dejar ir solo. Primero me llevaban ellos, después me empezaron a dejar ir solo a medida que iba creciendo y tenía conciencia del tráfico, de cruzar las calles, de cuidarme, ¿no? Y poco a poco comencé a ir a estos cines. Primero, ya te digo, acompañado por mis padres y por un tío mío. Hay una anécdota muy graciosa. Tenía un tío mío que cuando hacía mucho calor me decía, vamos al cine. Y él realmente iba al cine a dormir, ¿no? A dormir en el aire acondicionado. Y eso me permitía a mí ver una película 2 o 3 veces mientras él dormía. Y era muy gracioso eso, ¿no? Es una anécdota que siempre recuerdo con mucho cariño. Y bueno, también fue los cines de mi primera juventud, de descubrir la comedia italiana de los 70, enamorarme de Mónica Vitti, en fin, todas estas cosas, ¿no? Ir con mis primeras novias al cine, a besarnos en el cine, a veces a no ver la película, y el cine forma parte de todo ese imaginario de mi formación primera como espectador, ¿no? Todavía sin tener una visión crítica del cine, sino de un espectador que disfrutaba de ir a ver historias y a recibirlas y a divertirse con ellas o a aprender con ellas, ¿no?
Estimado Kiki, cuando uno revisa tu filmografía, lo poco que conozco, pero también lo que se ha escrito al respecto, lo que tú contestas en entrevistas y una afirmación de Bajo un Sol Poderoso, se puede decir que eres un autor que ha hecho siempre la misma película, en tus palabras, una película sobre una única pareja bajo un sol poderoso y con un único deseo. Yo le agregaría a esa experiencia una misma película metalingüística en el sentido de reflexionar sobre sí mismo como medio y su papel en la historia, y una misma película sobre la identidad y el sujeto y su papel también frente a la historia. Hablemos un poco de tus búsquedas como autor. ¿Cuáles han sido los temas y esas etapas a lo largo de tu carrera?
Ya, bueno, retomando esta primera película que hice, que fue Sex, yo empecé a concebirla regresando de mi primer viaje a Europa, a Madrid, que fui a un evento de videoarte y música por ordenador en la residencia de estudiantes de Madrid, en un momento que yo hacía unos videos que ya eran ficciones, pero eran muy experimentales, muy formales, ¿no? Y entonces me invitaron a participar en un evento de esto, que pudo significar el inicio de una carrera como videoartista que después nunca desarrollé, ¿no? Regresando, recuerdo de ese año de Madrid, leí en el periódico sobre la muerte de Samuel Beckett y leí una crónica sobre Esperando Godot que yo no conocía, ¿no? Me interesó mucho, busqué la obra, me la leí y sentí que esa era una historia que había que contar en La Habana. Y entonces hice ese que de alguna manera no, eran variaciones sobre Esperando a Godot. O sea, no era una adaptación de la obra, sino eran dos jóvenes cubanos metidos en un cementerio de trenes, pero con todo el espíritu de los personajes de Beckett, de deambular, haciéndose preguntas todo el tiempo y esperando algo que no llega, ¿no? Y de ahí, bueno, aprendí que se podían contar historias con dos personajes y que una pareja puede ser la esencia del mundo y de la vida, ¿no? Y entonces, como en Cuba, hacer cine siempre ha sido muy difícil. Yo he tratado siempre de conservar una independencia como creador y de hacer poco cine con las instituciones. Tampoco me ha gustado nunca esos procesos largos de buscar financiamiento, sino he hecho películas siempre con muy pocos recursos. Entonces la idea de trabajar siempre con una pareja se ha repetido mucho en mi cine, ¿no? No, algunas veces no creo que de manera voluntaria, sino como un recurso, ya te digo, de producción y también narrativo, ¿no? O sea, hay una frase del propio Beckett que me gusta mucho, que él decía que para escribir una novela de las suyas bastaba con un hombre y una mujer, ¿no? Y un poco eso fue lo que yo intenté, o lo que he intentado durante mucho tiempo con mi cine.
Hablemos de Bajo un Sol Poderoso. Yo la he definido como una oda de resistencia artística y política y de amor al cine. Es un ensayo fílmico que reflexiona sobre cómo Kiki asume ser un cineasta cubano en Cuba, su forma de ser consecuente como artista y de su relación con los amores de su vida, sus amigos, sus actores y sus películas. Pocas veces un cineasta latinoamericano ha sido tan genuino para hablar de sí mismo, su cine, la cotidianidad y la intimidad de pareja. ¿Cómo llegas a Bajo un Sol Poderoso y cómo fue el proceso de elaboración de esta película?
Bueno, Bajo un Sol Poderoso nace inicialmente de la necesidad de trabajar sobre un material que yo había filmado y nunca concluí, que es la historia de la pareja más joven que aparece en la película. Eso es un proyecto que se llamaba La Chambelona, que filmé con un fotógrafo colombiano que siempre trabaja en mis películas, que se llama Nicolás Ordóñez. Y es una película que filmamos en 5 días en un apartamento en La Habana y que trataba sobre esta pareja joven que intenta todo el tiempo encontrar la manera de amarse a partir de sus diferencias y sus preferencias, digamos, sexuales, ¿no? Y existenciales. Y entonces esa película ya no la terminé porque al final no fructificó mi relación de trabajo con los actores. Y entonces sencillamente la guardé. Y un tiempo después empecé a rumiar de cómo intentar aprovechar este material, ¿no? Entonces se me ocurrió inicialmente hacer una película que en su inicio se llamaba Carta Rodada a Godard. La idea era contraponer a los personajes de Sen, que había sido mi primera película y estaba filmada en analógico, en blanco y negro, con estos personajes que eran en ese momento mi última película y que estaban filmados en digital y a todo color. Y entonces empecé a trabajar con esa contraposición e hicimos un primer montaje, mi editora se llama Liana Domínguez. Ella posiblemente venga al festival en estos días también a estar conmigo en la presentación de Bajo un Sol Poderoso. Y hicimos un primer montaje que no funcionaba, era muy monótono, era demasiado previsible, se convertía en una cosa muy alterna y de pronto parecía más un capricho mío intentar coser esas dos películas que otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, cuando vimos ese primer montaje yo me deprimí, dije, esto no va a ninguna parte, hemos estado trabajando todo este tiempo por gusto. Y Liana, que conocía mi película La Ola, que era una película diferente en el sentido de que tenía una voluntad ensayística y que estaba de alguna manera narrada por mi voz, no por mi presencia, pero sí por mi voz, yo diría que más que narrada, reflexionada por mi voz. Liana me dijo, veamos La Ola, yo creo que si metemos La Ola en el montaje, todo se puede articular. Y efectivamente, pues fue así. Vimos la película y cuando la vimos todo para mí se aclaró y empezamos a articular. La ola entonces se convirtió en la columna vertebral de Bajo un Sol Poderoso, y fue lo que permitió que articuláramos ya no dos películas, sino tres. Ya no dos parejas, sino tres parejas.
Estimado Kike, me llamará también la atención que tu cine siempre ha estado dentro de la experimentación y la vanguardia. Y aquí quiero proponer dos preguntas. Una tiene que ver con tu propuesta con relación al videoarte, concretamente que hablemos un poco de Espectador de 1988, que me llama mucho la atención que se tiene como la primera obra de videoarte en Cuba. Hablemos de esa búsqueda y de ese proceso. Y por otro lado, la otra pregunta tiene que ver con una constante en tus entrevistas, inclusive ya nos adelantaste algo, en torno a tu autodefinición y la definición de tus películas como cineasta independiente y cine independiente. No es todo esfuerzo cinematográfico independiente en Cuba. ¿Qué es ser un cineasta independiente en Cuba? Entonces, hablemos un poquito primero de esa cuestión del videoarte y del experimento.
Bueno, yo nunca me consideré un videoartista. Creo que hacía uno esos primeros trabajos que hice que eran en video, eran muy formalistas, porque respondían también a mi formación. Yo venía de estudiar historia del arte, venía de acabar de beber toda la fuente de las vanguardias y de los movimientos de vanguardia. Había hecho mi tesis sobre Volumen 1, que fue la primera exposición de arte conceptual en Cuba y que viró al revés la plástica cubana e inauguró el movimiento de plástica de los años 80, que ha sido el movimiento cultural más importante que se ha dado en Cuba desde el triunfo de la Revolución hasta hoy, ¿no? Como movimiento. Y yo asistí a todo eso como espectador y bueno, de alguna manera, con mi tesis de grado me tocó reflexionar un poco sobre todo eso, ¿no? Entonces, mis primeros trabajos estaban influidos por toda esa información, ¿no? Y eran... Espectador era una relación de un personaje con la televisión. También había un intento de criticar la televisión como medio, ¿no? Y era un personaje enfrentado a su televisor y a la manera en que los espectadores a veces se confunden la realidad con la virtualidad que está frente a ellos a través de una pantalla de un televisor, ¿no? Y un poco esa era la idea. Y hice un segundo trabajo más formalista aún, que se llamaba Amor y Dolor, que era una puesta en escena de un poema de Jacques Prévert que se llama El Desayuno, que son una pareja desayunando, y ahí aparece mi primera pareja realmente en el cine. Y esta pareja estaba desayunando, pero los filmamos y los montamos en televisores, porque la idea era hacer una instalación para una exposición en la que estuvieran dos torres de televisión, y cada una de estos personajes estuviera fragmentado en televisores dentro de esa instalación, ¿no? La instalación nunca la hicimos, y lo que hicimos fue montar ese trabajo como una pieza visual, audiovisual, y la existencia de esas dos obras es lo que ha hecho que los críticos, que son los que se dedican a hacer definiciones de este tipo, hayan afirmado que yo soy el primer videoartista en Cuba. Pero ya te digo, nunca me consideraba un videoartista, nunca consideré que esos trabajos eran videoarte, no los hice pensando en eso. Sencillamente para mí eran trabajos de ficción, muy formalistas, pero eran trabajos de ficción que estaban persiguiendo conectarse con el público de otra manera, y que su existencia era la pantalla, no era un espacio de galería, ni mucho menos que, digamos, el espacio natural de los videoarte, ¿no? Eso en cuanto a eso, ¿no? Yo creo que esos primeros trabajos y la voluntad, digamos, de investigación lingüística que yo siempre he intentado con mi cine, es lo que hace que también se me llame como cineasta experimental, que tampoco a priori me propongo ser eso. O sea, no me propongo hacer experimentos. Creo que los experimentos son de la ciencia, no del arte. Creo que el arte, cuando lo que hace es investigar formas dentro de sí mismo, investigar los límites de su lenguaje, pero yo no lo siento como experimento, sino lo siento como búsquedas personales para intentar expresarse uno de la manera que uno entiende, ¿no? Y entonces, todo mi primer cine está atravesado por esa voluntad, ¿no? De intentar buscar formas de narrar la realidad cubana desde otro lugar, ¿no? Cuando yo empecé a hacer cine, que es a finales de o a principios de los 90, el cine cubano acababa de atravesar todos los años 80 una retórica muy realista, muy apegada a la realidad, muy también de ver la realidad de una manera, yo diría que lúdica, o sea, existe como un, también un término acuñado por la crítica de la comedia cubana de los años 80, ¿no? Y eran películas, digamos, que respondían a un optimismo que el país atravesaba en ese momento, ¿no? En su desarrollo social. Llega el año 91, se cae el muro de Berlín, se cae el campo socialista y todo ese optimismo se derrumba. Y todo el optimismo de la sociedad cubana se derrumba. Y yo soy hijo de esa, o sea, como artista soy hijo de ese momento. Y todas mis películas están atravesadas por un pesimismo y por un interrogante de una promesa vital que se derrumbó, ¿no? Y de ahí nace SEC, y de ahí nace La Ola, y toda una serie de películas que yo he ido haciendo durante todos estos años. En aquellos momentos también a mí me interesaba más expresarme como autor, digamos que, y mi voz autoral era muy presente, ¿no? Eso después se diluyó un poco en películas mías más recientes, donde intentaba construir mucho más mi trabajo con los actores y con lo que ellos podían aportar como creadores también, ¿no? Y fue una línea de investigación que yo desarrollé en los últimos, o he desarrollado en los últimos 10 años en películas como Jirafa, Venecia, Chering Estela, y fue el intento que hice con Las Chambelonas que no terminó fructificando, ¿no? Y que de pronto para mí significó como una clausura de ese camino. Bueno, que sí puede considerarse como una investigación también, ¿no? O sea, era una línea de investigación que me separó a mí de mi primer cine y que yo llevé hasta donde pude. Como reacción a eso, creo que regresé a mis orígenes y creo que Bajo un Sol Poderoso se conecta más con ese primer cine que yo hice. No solo por la presencia de estas dos películas, sino por la voluntad de una voz autoral que está intentando expresarse y a la vez que se está expresando está interrogando el mundo y está interrogando al propio cine y está interrogando el lenguaje artístico, ¿no? Y siento que esta película mía se conecta con esa voluntad primaria que... Y tal vez resuelta ahora con más, yo no diría madurez, pero sí con más sapiencia.
Y hablemos de esa concepción de lo independiente. ¿Cómo concibes tú ese término?
Otro término acuñado por la crítica y a veces por los propios cineastas, ¿no? Si uno piensa de manera radical, todo el cine que se ha producido en Cuba desde el año 59 para acá es cine independiente del cine, del gran cine dominante a nivel mundial como el propio cine norteamericano, ¿no? O los grandes cines europeos. Independiente porque es una cinematografía que se desarrolla en una isla pequeña que también intentó impulsar una emancipación social e impulsar también a cineastas autorales, ¿no? Sobre todo en su primera etapa de los años 60. Después esa industria empezó a generar su propia retórica, ¿no? Y ya en los 70 y los 80, bueno, esa voluntad autoral desapareció un poco y se hacía, digamos, un cine más que respondía más a un sello de un cine cubano ya institucionalizado, ¿no? Cuando nosotros comenzamos, cuando mi generación comienza a hacer cine, que es la primera generación que ya comienza a trabajar, digamos, todavía dentro de la industria, pero como te decía ahora, de una manera casi parásita, usando todo el instrumental y todo el aparataje industrial para hacer un cine ya que estaba proponiendo otra manera de ver la vida y otra manera de entender el cine cubano, comenzó a aparecer ese término de cine independiente, ¿no? Que yo creo que realmente se ha institucionalizado el término a partir, por supuesto, de la aparición del video primero, del digital después, ¿no? Que ya permite que mucha gente haga cine y realmente haga cine independiente. Y hoy sí existe una industria independiente en Cuba porque existen varias productoras.
Estimado Kiki y estimados oyentes, seguimos la próxima semana en Alucine de la Radio Nar con la segunda parte de este interesante diálogo con Kiki Álvarez, cineasta cubano, docente, gestor y amante del cine. Gracias, Kiki. Estuvo bellísimo, bellísimo el programa. Estoy muy emocionado.
Yo creo que sí, que me voy a quedar bonito.
Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.